RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el Sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde la ciudad del Sol, capital del Valle de Iraca, luz grande de la tierra. Amables oyentes de Radio UNAD Virtual en Colombia y en el mundo, les saludamos desde la ciudad de Sogamoso para presentarles este programa llamado Sol de Iraca. Un programa que les acompañará mientras ustedes realizan las diferentes actividades, ya sea de estudio, de trabajo o en fin cualquier actividad que usted esté realizando en el momento. Esta es la emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, emitiendo desde la ciudad de Bogotá para todo el mundo. La dirección es del padre Danilo Rodríguez Lemus, él es el director de la UNAD Sogamoso, y quien les acompaña, Freddy Mojica González, para compartir temas muy interesantes con todos ustedes. En la sección El Tutor Tiene la Palabra, hablaremos sobre la importancia de las historias locales. En la sección Que Viva el Folclore, escucharemos música colombiana. Y en la sección Calidad de Vida, estaremos dando algunas pautas, algunos consejos muy importantes para el aprendizaje con mediación virtual. Bienvenidos, esto es Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
El tutor tiene la palabra en el programa Sol de Iraca. Hoy en el programa Sol de Iraca vamos a hablar sobre historia local. Para este tema hemos invitado al tutor Germán Sainz Pacheco. Él es comunicador social comunitario, tutor de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, director nacional de los cursos Procesos de Construcción de Historias Locales e Historia de la Comunicación. Además es presidente del Centro de Historia de Sogamoso. Así que, bienvenido a este programa.
Freddy, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan, nuestros estudiantes, tutores y comunidad en general. Quiero compartirles en este programa algo que podría ser novedoso, pero que siempre ha estado ahí, es la historia local. Como sabemos, en nuestro estudio siempre se nos enseñó una historia tradicional, una historia desde los vencedores, una historia de guerras, y se olvidó a la gente del común. Parece que solo era histórico las grandes batallas, los grandes inventos, pero no la gente del común. Y desde este curso de historias locales queremos rescatar el protagonismo de la comunidad, rescatar a los que no tienen voz, rescatar esas historias que construyen nuestro día a día. Para iniciar, quisiera que escucháramos un audio que extrajimos de radialistas.net en torno al sol.
Matriz de oro.
En Egipto adoraban al sol, lo llamaban Amón-Ra.
Para los incas era el dios Inti.
Y Apolo para los griegos.
Entre los Togon de Mali, el sol es femenino, una matriz candente y fecundada.
Es el ojo de Dios para los bosquimanos.
El espíritu universal para los hindúes.
El corazón del cielo para los mayas.
Yupaychani.
Desde Japón, imperio del sol naciente, hasta las tierras aztecas, desde las llanuras heladas del norte hasta la tierra del fuego, infinidad de pueblos han visto en el sol la manifestación de la divinidad.
A lo largo de los siglos, lo han venerado como al creador de la vida en la tierra.
Y han tenido razón.
Como vemos, cada cultura tiene una historia frente al sol. En nuestro caso, acá en Sogamoso, pues estaba el Templo del Sol, un templo muisca, un templo de adoración, un templo en el cual el sol jugaba un papel muy importante. La visión del sol no era tanto como de idolatría, sino como de parte del cosmos, parte de todo. El sol se relacionaba con el maíz, el sol se relacionaba con la chicha, con la fertilidad y con todos los procesos de la comunidad, en las cosechas, las fiestas, etc.
En este sentido, ¿cuál es el punto de encuentro entre la historia y la comunicación?
Gracias a la comunicación tenemos historia. Recordemos que cuando el hombre construyó el primer hogar, la primera hoguera que se pudo reunir en torno al fuego, empezó a construir la historia y empezó a narrarla. Inicialmente, cuando empieza a ver reflejadas las sombras en las paredes, empieza a construir, a hacer pinturas en las paredes reflejando el diario vivir. Surgen en los procesos como la religión, por ejemplo, cuando el hombre pinta al animal y quiere con esto cazarlo, o sea, antes de cazarlo ya lo ha tomado en ese dibujo. Entonces todo eso empieza a relatarse, se crea el lenguaje, primero por supervivencia, pero después por la necesidad de relacionarse. Gracias al lenguaje se comparte el fuego, gracias al lenguaje se empiezan a compartir los saberes en torno a la semilla, los saberes en torno al cosmos, entre otros. Entonces siempre ha existido el vínculo de historia y comunicación. Gracias también a la historia somos nosotros, porque nosotros somos nosotros más nuestra historia. Y eso es lo que debemos propender desde nuestros cursos, que signifiquen las cosas, que en los trabajos colaborativos tengamos en cuenta que somos parte de una cultura, tengamos en cuenta nuestro territorio y tengamos en cuenta cómo poder contribuir a mejorar nuestra situación, pero desde nosotros mismos. Y esto solo se logra teniendo presente la historia. Recordemos esa frase cliché de quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Teniendo en cuenta que el mundo prácticamente está globalizado y que la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación están al alcance de todos, ¿cómo podemos rescatar, recuperar y resaltar la historia local?
Muy importante pregunta, pues gracias a la globalización también se despertó el interés por lo local. Totó triunfó porque era de Mompox. El vallenato triunfó porque tenía como referente una localidad. Hoy en día, gracias a las redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, Messenger, la gente empieza a contar su historia. La gente empieza a, sin ningún asomo como de academia, a contar su historia, a compartirla. Cuando entra uno a la página de la fiesta del Juan, por ejemplo, y ve 127 mil me gusta, dice, la gente está volviendo a lo suyo. No queremos esa noción de exotismo que decía Todorov, de tenerlo lo antiguo allá aparte, como en una cápsula, sino cómo podemos generar procesos interculturales. O sea, vivir en la actualidad, pero sin dejar de ser nosotros. Tener ese referente, y gracias a las TIC podemos hacer muchas cosas. Gracias a las TIC podemos implementar con los jóvenes una nueva manera de contar la historia. Nos lo han enseñado, por ejemplo, los videojuegos. Cuando tú puedes lograr contar una historia en unos minutos, con imagen, en el lenguaje que tiene el niño, estamos mejorando. Por eso se dice que los museos deben salir de la modernidad y deben salir hacia la gente, ya no como antes que estaba ya guardado y que uno iba al museo. El museo debe salir a la comunidad. Por ejemplo, cuando construimos arte público, cuando ponemos rompecabezas con nuestros tótems, y que los niños puedan interactuar, que se puedan untar de su historia, ahí sí estamos haciendo cosas. Y en ese lenguaje que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación, la web 3.0, cuando ya hay intercomunicación, cuando surge la internet solo pescábamos cosas, pero estos nuevos espacios interactuamos y nos relacionamos. Entonces sabemos que hay grupos indígenas que están buscando el rescate en Argentina, en Ecuador, en Francia, y los interconectamos, podemos construir cosas. Podemos construir, como les decía, algo intercultural, es decir, conectarnos las culturas, pero sin que ninguna desaparezca.
¿Qué importancia tiene la historia local para los estudiantes y profesionales?
Mira, hay una anécdota que el curso de historia local es un curso electivo y valga la cuña que ojalá lo tomara compañeros de otras profesiones fuera de la comunicación y la psicología. Pero me he encontrado con estudiantes de tecnologías haciendo el curso y me dicen, profe, yo no sé por qué me matriculé acá. Pero cuando ven todo lo que se puede hacer desde la historia, después agradecen. Profe, gracias, no conocía mi historia. Y yo les decía, no, toda la historia ha estado ahí. Pero solo es buscar la forma de contarla. Y en esto juega un papel muy importante, saberla contar. Tú me hablabas de las TIC y es precisamente el texto vuelve a ser primordial. Pero debemos saber escribir. Y como decía Kafka, escribir es suprimir. Entonces, cuando te dicen en la web tienes 500 palabras para expresarte, tienes que empezar un proceso de redacción, un proceso de mejorar tu narrativa. Entonces ahí viene toda la comunión de la historia y cómo el ingeniero necesita de herramientas para construir su historia local, pero necesita también de mejorar sus competencias comunicativas. Estamos proponiendo desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades otros cursos de redacción para recordar, y como tú decías, cuando tenemos los blogs y hacemos las cosas bien, empiezan a interactuar, empiezan a respondernos, hemos logrado las cosas sin ningún afán. Pero si el producto es muy bueno, si lo vendes y te interconectas, como decíamos otra vez, buscar el punto de encuentro donde, por ejemplo, ¿qué más que la sonrisa? La sonrisa es el lenguaje universal. Entonces, si logramos comunicarnos con los cristianos, con los católicos, con los estudiantes, es solo a través de coser con ese hilo que es la cultura. La cultura es todo lo que nos hace humanos, todo lo que hemos guardado y todo lo que construimos. Entonces, en ese sentido es la importancia de nuestro curso de historia locales.
¿Qué se necesita? ¿Qué es lo más importante para que una persona empiece a construir historia local?
Pues reconocerse parte de una comunidad. A veces decimos el niño amanece siendo emo, pero muchas veces lo apartamos, pero no le decimos por qué. ¿Por qué resultaste emo? Y a veces él busca ese sentido de pertenencia, estar en algo, y algo que lo diferencia a los otros. Porque precisamente mi estilo es verme diferente, pero a la vez sentirme parte de algo. Entonces, cuando yo me siento parte de un barrio, puedo empezar a construir mi historia y puedo empezar a defenderlo. Decía Gustavo Wilches que uno no quiere lo que no conoce. A veces, por ejemplo, decimos que el muchacho le puso graffiti a una imagen religiosa y lo satanizamos. Pero de pronto esa imagen o esa estatua de un prócer no está ahí, es para que él haga eso. No le comunica a él nada. ¿Y por qué? Porque desde la escuela, desde la familia, no le hemos acompañado en ese proceso de sentirse orgulloso de su historia. Porque hay otra cosa interesante. Infortunadamente nosotros nos toleramos y no nos respetamos.
¿Hay algo más que podamos agregar acerca de este tema para los estudiantes que nos escuchan a través de Radio UNAD Virtual?
La invitación es a que participen activamente en los semilleros de investigación. A veces decimos que lo difícil que es investigar, pero vean qué buenos temas podemos construir desde la historia local. La historia de la minería en Boyacá, la historia de la minería en mi municipio. No desde el punto de vista de las tecnologías, sino por ejemplo, desde el punto de vista de los mineros. Entonces la invitación es a que le pongamos, humanicemos más la tecnología. Recordemos que la tecnología no es buena ni mala, es neutra. Depende de cómo la utilicemos. Que volvamos a creer en los medios de comunicación. Tenemos la radio, nuestra radio UNAD virtual, que nos brinda los espacios para comunicar, no para informar, para comunicar. Sería muy interesante recibir la realimentación de esta conversa que hemos tenido. Entonces, muy importante que tengamos más sentido de pertenencia a nuestra universidad. Y eso también es desde la historia. ¿Cuántos conocemos la misión, la visión? ¿Cuántos conocemos el proceso que se ha dado en nuestra ciudad? ¿Dónde empezó esto? Entonces, esa es la invitación, a que tengamos más sentido de pertenencia. Como decía antes, uno no quiere lo que no conoce. Muchas gracias, Fred, por la invitación y cuando quieras volvemos a conversar.
Es el tutor Germán Sainz Pacheco en el programa Sol de Iraca.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Iraca.
No te pierdas en Radio UNAD Virtual todo el desarrollo informativo, académico e institucional que te presenta Uniminuto con un estilo diferente. Diferente. Uniminuto en acción. Crónicas. Informativo. Clips ecológicos y mucho más. Uniminuto en convenio con Radio UNAD Virtual para que la radio virtual te informe, te entretenga y te eduque. Uniminuto, Radio UNAD Virtual, 2011.
Ya regresamos en Sol de Iraca.
Costumbres, tradiciones, creencias, música, danza, coplas, mitos y fiestas tradicionales son manifestaciones populares del pueblo boyacense. ¡Que viva el folclor, su merced!
Yo soy boyacense, quiero a Boyacá.
En la sección Que Viva el Folclor vamos a escuchar un tema que nos llega al alma y al corazón de todos los colombianos. En la interpretación de Silva y Villalba, esto se llama Para Ti Colombia.
Colombia vas a empezar, revisando primero tu identidad, buscando en el pasado tu realidad, y llegar al futuro con la verdad. Para amar a Colombia tienes que ser, hacedor de su historia y reconocer, el afán de su gente por acceder, al sueño de Bolívar y Santander. Sol y sol montañero, agua de mares y ríos, viento con olor llanero, de mi linda Colombia, tierra que no olvido. Sobre la grandeza de las naciones siempre estarás, todo el universo te respetará, porque te conocen la adversidad y en los buenos tiempos luciendo orgullosa tu dignidad. Para amar a Colombia tienes que hacer patrimonio, caramba, tenga validez. Para amar a la patria vas a entender que primero lo nuestro, lo demás después. Para amar a Colombia tienes que estar con los brazos abiertos de par en par, para abrazarla siempre, para soñar en su tierno regazo hasta el final. De mis abuelos, soy de su semillero, suena, toca con esmero, en honor a Colombia, triple bambuquero. Sobre la grandeza de las naciones siempre estarás, todo el universo te respetará, porque te conocen en la adversidad. Y en los buenos tiempos luciendo orgullosa tu dignidad. Y en los buenos tiempos luciendo orgullosa tu dignidad.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Iraca.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual
todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Ya regresamos en Sol de Irak.
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es Mejor Calidad de Vida.
A continuación en el programa Sol de Irak vamos a hablar sobre problemas de aprendizaje. Para esto hemos invitado a la doctora Miriam Avendaño Zorro. Ella es psicóloga social comunitaria, especialista en educación, cultura y política y magíster en educación superior. Así que bienvenida a este programa llamado Sol de Irak.
Gracias, Freddy, y bienvenidos a todos los oyentes a este programa Sol de Irak.
Doctora Miriam, algunos estudiantes de la universidad manifiestan la no motivación con la educación a distancia a través de la mediación virtual. ¿Esto a qué se debe?
Esta pérdida de motivación generalmente está centrada en personas mayores de 30, 40 años. Los jóvenes no tienen esta desmotivación porque ellos saben manejar muy bien la virtualidad. Lo que sucede es que nuestros jóvenes han tenido contacto ya con los medios tecnológicos, el celular, el internet, los computadores, inclusive los equipos de sonido digitales, mientras que ya las personas de más de 30, 40 años se les dificulta un poco más porque los medios eran distintos, eran diferentes, y eso les produce incertidumbre, saber si van a poder o no van a poder manejar un computador, si van a entender los programas que lo llevan a un buen aprendizaje.
¿Cuál es el consejo que tú le das a una persona que no le despierta motivación la mediación virtual y, en fin, la educación a distancia?
Como todo miedo, la única forma de vencerlo es enfrentándose con él. Si yo le tengo miedo a la virtualidad, tengo que hacer muchos intentos con la virtualidad hasta que este miedo desaparezca. Y es real. Acá vemos los estudiantes cómo en el primer semestre llegan con mucho miedo, con mucho temor. Por favor, yo quiero tomar las clases, como ellos les dicen, de forma tradicional, que haya un profesor que me ayude. Esto en cierta forma tiene que ver con las pautas de crianza que hemos tenido, con la forma como aprendimos, con la forma como nos concibieron un aprendizaje que únicamente el profesor sabía y nosotros debíamos aprender. Hoy no, eso se ha desmitificado, y hoy el profesor es solamente un acompañante, una persona que también está aprendiendo día a día con ellos. Y la virtualidad permite esto, permite que el estudiante interactúe, consulte, socialice, confronte ese conocimiento o esos mismos vacíos que él tiene, y así obtener un excelente aprendizaje. El aprendizaje virtual es más significativo que el aprendizaje tradicional, donde un profesor que cree que la sabe todas se para al frente de sus estudiantes y les dice una cantidad de temas, que donde el estudiante se está durmiendo, donde el estudiante es una persona pasiva que no construye. Y el aprendizaje virtual es más activo. El estudiante tiene que verse obligado a hacer construcciones. Es un aprendizaje constructivista porque el estudiante es el dueño de su propio aprendizaje. Es la persona que dice hasta dónde quiere aprender y hasta dónde puede frenar. El aprendizaje virtual no tiene límites, y esto el estudiante virtual lo entiende. Entonces, lo único que ha habido es un miedo, y ese miedo se vence única y exclusivamente enfrentándolo, llegando a la virtualidad, viviendo la virtualidad, interaccionando por la virtualidad y consultando la virtualidad.
¿El campus de la universidad ofrece diferentes servicios al estudiante, pero a veces el estudiante solo se limita a lo que tiene que ver con las actividades, con las lecciones, con los quizzes que tiene que presentar, y no explora otras alternativas? Como tutora de la UNAD, ¿cuál es el consejo para el estudiante y cuáles los espacios para que él también pueda aprovechar de lo que ofrece el campus virtual de la universidad?
Bueno, cuando nosotros estamos aprendiendo por campus virtual, no significa que solamente sea esa forma de aprendizaje. Nosotros podemos relacionarnos con el mundo real, con nuestro propio mundo, contextualizar nuestro aprendizaje, nuestras mismas falencias de aprendizaje que tenemos en nuestro entorno, con nuestra comunidad, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, y esa también es una forma de aprender. Pero sí, es verdad, mire, el campus virtual nos ofrece el quiz, la lección, el trabajo colaborativo. ¿Dónde hemos tenido más problemática con el trabajo colaborativo? Porque esto implica que me tenga que relacionar con los demás. Entonces uno empieza a pensar, ¿qué es lo que pasa? ¿Quieren relacionarse y por eso piden la tradicionalidad? ¿O no quieren relacionarse y por eso no les gusta el trabajo colaborativo? Hay muchas dificultades, pero tenemos que aprender a vencerlas, tenemos que aprender a dominarlas y sobre todo a hacer un diseño instruccional. ¿Pero qué significa esto de un diseño instruccional? Un diseño instruccional es que el tutor o el director de curso nos dejan unas actividades y nos dan una guía clara, una guía precisa de qué es lo que debemos hacer. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo de la inmediatez, entonces miramos, toca hacer tal trabajo de tal cosa y listo. Ahí subí mi aporte, pero resulta que la guía decía, debe hacer varias participaciones, debe hacer varios aportes, debe socializar los aportes de su compañero, debe consultar otro tema, debe controvertir, debe debatir, pero no lo hacemos, no lo sabemos hacer. Entonces creemos que debatir definitivamente es pelear con el otro, que debatir es llevar la contraria, que debatir es un conflicto y nos ahorramos como ese esfuerzo. Y no, debatir es poner otro punto de vista, debatir es dar otra forma de conocimiento, es conocer otros pensamientos, otras formas de aprendizaje. Pero no solamente tenemos el trabajo colaborativo, tenemos también los wiki. En estos wiki podemos hacer y deshacer. Allí podemos ingresar, podemos proponer un tema, la otra persona puede entrar, puede borrar, puede añadir, puede quitar, puede mejorar, pero tampoco hacemos uso de esta herramienta. Definitivamente el aprendizaje virtual es muy significativo, solamente que no lo sabemos aprovechar, solamente que no sabemos, no conocemos esas herramientas, pero ese es el reto, que nosotros cada día estemos mejorando, que estemos conociendo las nuevas posibilidades de interactuar, que conozcamos cómo hacer un blog, que conozcamos cómo hacer wiki, que podamos ingresar a los foros, que podamos ingresar a las noticias de aula, que podamos construir. Acá también se permite proponer, pero proponer no significa llevarle la contraria al otro y decirle que lo que el otro hizo está mal. Proponer significa que construyamos entre los dos. Señor tutor, construyamos entre los dos un nuevo concepto, entre los dos construyamos un nuevo módulo, entre los dos construyamos una nueva guía, pero generalmente eso no se ve en el estudiante y es por eso que hay como cierta incertidumbre, cierto miedo. Y hay otras muchas formas de obtener, de llegar a un aprendizaje mediante las OVAs, también podemos, u objetos de aprendizaje virtual, podemos llegar a obtener aprendizajes significativos muy importantes que son los que están de moda hoy y que son los que propicia el constructivismo. Y no es porque el constructivismo sea caprichoso y quiera llevar la contraria, sino porque definitivamente se ha comprobado científicamente que aprendemos más haciendo que siendo sujetos pasivos.
Bueno, doctora Miriam, muy amable por esta entrevista para Radio UNAD Virtual.
Gracias, Freddy, por invitarme y con mucho gusto aquí estaré nuevamente cuando sea invitada.
Bueno, amables oyentes de Sol de Iraca, de esta manera llegamos al final de este programa. Gracias a todos por escucharnos. Les acompañó el comunicador social Freddy Mojica González desde el SEAD Sogamoso.
Hemos presentado El Sol de Iraca, con información,
entretenimiento,
educación y cultura.
El Sol de Iraca,
desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria.
Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.